Países Bajos. Tiene la palabra, señor. Gracias. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los panelistas por sus presentaciones tan informativas. En opinión nuestra, tienen valor los exámenes jurídicos internos y pensamos que es necesario, alentamos a todos los países a que procedan a este examen jurídico interno para asegurarse que todos los sistemas de armas existentes o emergentes cumplan o respeten el derecho internacional humanitario. Por otro lado, pensamos que esta legítima defensa de los mecanismos también tiene sus deficiencias. La historia es nuestro mejor profesor. Según el protocolo de Ginebra de 1995, se han prohibido las armas químicas o biológicas, pero tras la firma del protocolo de Ginebra, que entró en vigor en 1998, los estados todavía siguieron fabricando estas armas biológicas. Incluso algunos agentes importantes de aquel entonces usaron estas armas en gran escala. Durante la Segunda Guerra Mundial se invadió a China. Algunos países usaron armas químicas y biológicas en China de manera masiva. Y las armas biológicas por sí solas causaron más de 3 millones de víctimas. La cifra es 10 veces superior al primer uso de las armas nucleares en la historia de la humanidad. Me pregunto si los países desarrollaran o procedieran a cualquier examen jurídico de estas armas antes de la Segunda Guerra Mundial o antes del 49, cuando no había todavía un artículo 36. ¿Y qué países después del 49, después de tener el artículo 46, lo hicieron? Porque las armas biológicas y químicas existieron durante décadas antes de que tuviéramos ambas convenciones. Si la historia nos, o la historia de las armas químicas y biológicas, en cierta medida, señala el fallo de estos exámenes jurídicos, ¿qué deberíamos hacer para garantizar la credibilidad de esta autocensura interna? Muchas personas dicen que el derecho internacional humanitario debe aplicarse a todas las armas y, en caso de armas químicas y biológicas, ¿de qué manera se ha aplicado el derecho internacional humanitario después de 1925 o del 49, cuando ya contábamos con el artículo 36? Además, tengo una pregunta en particular para el señor Ford. Hubo muchas noticias diciendo que algunos estados están desarrollando cierto tipo de armas. Me gustaría saber si estos países han hecho examen jurídico de las ciberarmas. De ser así, ¿cómo hicieron ese examen? ¿Y cuál es la conclusión de este examen? Según los rumores en Internet, hay países que tienen 1.000 o 2.000 tipos de subarmas en sus arsenales. ¿Cómo ese examen jurídico puede asegurarse de que cada uno de estos softwares puede cumplir los requisitos?